Hola, esta es la segunda tutoría que voy a dar yo en Rivas. Soy Julia Torralba, soy la persona, la tutora que está sustituyendo a la tutora de este centro asociado. Yo soy tutora convenio docente en el centro de Torrejón, pero no de esta asignatura, sino de la micro que veréis el próximo año. La semana pasada os di una tutoría. Voy a hacer una. La semana pasada os di una tutoría y disculpad, pero cometí unos cuantos errores. Uno era el libro, que no es la primera parte del libro de Teresa Garín, sino que es un libro nuevo que me tienen que facilitar, que aún no me han facilitado. Y sí que es verdad que la prueba, nunca me acuerdo, la PEC, es el 13 de enero, si no me equivoco. Es que yo estoy acostumbrada a la micro de segundo, que es hacia el 15 de diciembre. De hecho, el examen de la asignatura es en enero, a mediados, finales de enero. Entonces, estaba despistadísima. Espero que hoy no los dé. Bueno, confío en ello y que no os vuelva a liar yo. Hay una persona en estos momentos online. Me gustaría que o bien que vengáis a clase o que os conectéis online. Si no podéis, pues podéis escuchar la tutoría a posteriori. Pero bueno, es más interesante que preguntéis dudas. Vale. La persona que está ahí al otro lado, Pablo, ¿tienes alguna duda que quieres que resolvamos o empiezo contándoos un poquito toda esta parte de teoría del consumidor? Si tienes dudas, genial, perfecto, por mí encantada. Bueno, poneros las botas porque los temas son, no son, o sea, a ver si tengo el libro y os puedo ayudar yo con eso. Vale, lo he visto en los foros, que encima han cambiado el formato, ya no es... Ah, vale, genial, perfecto. Ya no es ALF, es otro Ágora, me parece que se llama o algo así. Y bueno, me tengo que poner un poco con esa plataforma. Es que en principio yo iba a sustituir a la tutora un mes y pico, pero es posible que esto se haga bien hasta el final, entonces tampoco quiero dejaros sin avanzar demasiado en la materia y bueno, ponerme de lleno con el libro, que es importante, porque el objetivo fundamental es, a mí me encantaría que el objetivo fuera, sobre todo de vuestro, acabar sabiendo mucha microeconomía, pero reconozco que ese no es, el objetivo es aprobar la asignatura. Entonces, cuanto más y mejor enfoquemos la asignatura al examen final, mejor para vosotros, ¿vale? Y para eso estoy yo aquí. Este tema, básicamente, os lo estoy dando un poco de cabeza, en el sentido de que he preparado unas pequeñas filminas. Yo entiendo que el libro va a hablaros de esto, pero como es una introducción, es complicado. Yo he dado tres micros. O sea, cuando estudiaba la carrera, di varias micros. Y luego, encima, en los cursos de doctorado, di más micros todavía. Es decir, que a lo mejor se me va un poco la olla de daros una micro un poco más avanzada de lo que debiera. Pero no pasa nada. Voy a intentar que la entendáis. Y después ya veremos lo que trae el libro. Vale. Bueno, lo que os decía, que esta tutoría es la de introducción a la microeconomía de primero de ADE, esta primera micro que dais, os enfrentáis a una asignatura que es totalmente nueva para muchos, salvo los que hayáis hecho el bachillerato, este es un poco raro que hay. El otro día intenté contaros quiénes eran los agentes económicos, qué eran los impuestos, qué eran los impuestos directos y los impuestos indirectos, qué era eso del papel del Estado como regulador, qué era eso de los fallos de mercado, todas esas cosas, y los principios generales de la economía. Vale. Esos principios, bueno, pues lo que hacen es buscarle así como un marco teórico a los modelos, que son matemáticos al fin y al cabo, pero bueno, desde un punto de vista económico, con los que vamos a trabajar. Entonces, lo primero que nos interesa es este tema 2, que es la teoría del consumidor, no sé cómo se llamaba, esto lo copié, de preferencias del consumidor, y esto también lo copié para no desviarme demasiado, y según el manual de esta asignatura, empezaría contándoos qué son las preferencias del consumidor, qué son las curvas de indiferencia, qué son las funciones de utilidad, para qué sirven, qué es la relación marginal de sustitución, la RMS, y qué diferencia hay entre saciabilidad, cuando uno somos insaciables, y saciación. Bueno, creo que ninguna de estas dos palabras aparece en la RAE, son casi palabras heredadas del inglés, pero bueno, y qué son las preferencias regulares. Bien, a lo mejor escribo en unos términos un poquito teóricos, pero voy a intentar explicaros lo que significa para que veáis cualquier libro de introducción a la economía, a la micro, y lo entendáis. El otro día os intenté explicar qué diferencias había entre la microeconomía y la macroeconomía. Acordaos, la microeconomía estudia los mercados a nivel pequeño, el mercado de los plátanos, el mercado del trabajo de una empresa, lo que sea. El consumidor, yo como consumidora, la micro me estudia. Luego nos va a estudiar a todos los consumidores de un mismo mercado, pero no a todos los consumidores de una economía, ¿vale? Sino a los de un mismo mercado. Y luego, cuando lleguéis a la micro de segundo, pues vais a ver que además también estudia el comportamiento de las empresas individualmente y de las industrias, que son el número de empresas que venden, fabrican, en definitiva, un mismo bien. Y luego, algunos fallos de mercado ahí por ahí. Si os fijáis, todos ponemos pintando a los monopolios, o sea, por algo, desde el punto de vista de teoría económica, tiene su aquel. Vale, ¿qué es eso de los fallos del mercado? ¿Lo habréis oído? Sobre todo los que os guste la economía medioambiental, ¿o qué es eso de los bienes públicos? ¿Por qué nos estamos peleando todo el día con que un bien público se debe de gestionar desde una empresa pública, de una empresa privada? ¿Qué es lo que pasa con esos bienes para que falle el mercado? Vale, cuando se dice que falla el mercado, se está uno refiriendo a que ese mercado no es de libre competencia, no es el famoso de la mano invisible que os contaba el otro día de Adam Smith. Bien, pues al margen de todo eso, nos vamos a centrar primero en uno de los agentes más importantes de la economía, el consumidor. El consumidor es aquel individuo que tiene unos gustos, unas preferencias, que tiene una renta disponible para gastar. Esa renta la conseguirá por el método que sea. Eso aquí no nos importa. Tiene unas preferencias, tiene una renta, por el momento no nos importa, por lo menos. Tengo que ver el temario. Tiene una renta y además él va al mercado, pero no tiene decisión a la hora de influir sobre los precios. Es decir, va a ser un individuo que es súper competitivo, es competidor perfecto con otros consumidores para comprar esos bienes. Ninguno de los consumidores tiene suficiente fuerza como para poder decidir sobre el precio. Fijaos, las compañías, ahora estamos peleándonos con las compañías eléctricas. Las compañías eléctricas deciden qué precio nos ponen. A lo mejor no deciden exactamente el precio, porque no son un monopolio puro y duro, pero son un oligopolio como una catedral. ¿Eso qué significa? Que influyen, pueden influir sobre el precio del mercado. En cambio, nosotros, como consumidores que somos de ese mercado, como somos un mogollón, muchísimos, a nivel individual no podemos influir. Hombre, si todos decidiéramos no comprar luz a una empresa, pues vaya que sí influiríamos, pero claro, no tenemos esa fuerza de unidad. Vale. Bien, pues el consumidor es aquel individuo que le gustan una serie de bienes, que va a comprarlos al mercado y en función de la renta que tenga, de los precios de esos bienes, tres variables que le son dadas, él no puede influir sobre esas rentas de mano, ¿vale? Le son dadas, se dice que son exógenas, que no se determinan dentro de dentro del modelo. Vale. Pues teniendo en cuenta el precio del bien X, por ejemplo, el precio del bien Y, el precio del bien Z, el precio de los bienes que consume y su renta y sus gustos, decide comprar ciertas cestas de consumo. Por ejemplo, si X e Y son plátanos y naranjas, pues yo como consumidora de plátanos y naranjas, me gustan los plátanos, me gustan las naranjas, voy al mercado de ambos bienes y me compro una serie de cestas, por ejemplo, 2 kilos de plátanos y 3 kilos de naranjas. Los kilos de plátanos los pagaré al precio que me determina el mercado, y los precios de las naranjas los pagaré, el precio de 1 kilo de naranjas lo pagaré al precio que me determina el mercado. Y tendré 200 euros semanales, por decir algo, mensuales, para gastármelos en plátanos y naranjas. Y tengo unos gustos, unas preferencias. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vale. Bien, entonces, esas preferencias que tengo como consumidor, para ser un buen consumidor, para ser un consumidor que me interese estudiarlo bajo un modelo matemático, tengo que cumplir una serie de hipótesis, supuestos, axiomas, llamadlos como os dé la gana. En una micro avanzada lo veréis como axiomas. Axiomas son los supuestos que se entienden, que son incuestionables y que no hace falta demostrar. Es decir, se verifican una serie de axiomas, pues yo ya sé que eso se va a cumplir, salvo que me digan no se cumple ese axioma, ¿vale? Pero eso me lo tienen que decir, si no, siempre se cumple, ¿vale? También se le llama a veces hipótesis fundamentales o supuestos. Esas tres formas son tres formas distintas de decir lo mismo. Supuestos, si os gustan supuestos, voy a suponer ciertas características de las preferencias del consumidor con el que yo estoy trabajando. Esas características son estas cuatro. Las preferencias de este individuo son completas. Bueno, ahora os explico lo que significa. Son reflexivas, ahora os lo cuento también. Son transitivas y son monótonas. Me falta una propiedad, pero que a veces no tiene por qué cumplirse. Vale, entre una persona, pero sí. Bien, pues vamos a ver. ¿Qué es eso? Mirad, os pongo ahí en rojo eso de básico. Eso significa que esas preferencias se van a cumplir, salvo que os digan otra cosa, se van a cumplir con toda seguridad. Vale, bien. Acordaos, las preferencias son los gustos del consumidor dentro de las distintas cestas de consumo con las que yo estoy trabajando. Normalmente, como la forma más fácil de trabajar es en el plano, yo voy a tener cestas de consumo de un par de bienes, X. A uno lo llamaré X y al otro lo llamaré Y. Voy a hacer un pequeño dibujo aquí, pero no es relevante. De hecho, es que no sé para dónde poner el vídeo, pero vaya, fijaos, eso de las cestas de consumo, yo las voy a representar así. Esto es X y esto va a ser Y. Recordad, este eje se llama el eje de abscisas. Y este eje se llama el eje de ordenadas. No sé si lo leéis. Uno se llama el eje de las X, lo voy a escribir aquí en esto porque es más entendimiento. ¿Qué mal lo voy a pasar dando estas clases? Vale, así. Acordaos, el eje de las X. Oh, estoy pensando esto sin estudiar mucho. Aquí está. El eje de las X, eje de X, el horizontal, lo llamamos el horizontal. En matemáticas se llama el eje de abscisas, abscisas. Vale, y el eje de las Ys, el que es vertical, se llama el eje de ordenadas. Los dos ejes, cuando hablamos de los dos a la vez, a eso, madre. Perdón. Vale, vamos aquí. Más o menos. Es que parece que no ver a la persona. Es que yo gesticulo mucho, entonces, por lo menos así no os hago vista. Vale, cuando lo grabéis, sobre todo es que lo escuchéis grabado. Los dos ejes a la vez se les llama ejes de coordenadas. coordenadas, o eso es coordenados, ¿vale? Y un punto se suele representar como X, Y. ¿En mayúscula o en minúscula? No importa demasiado. Normalmente en micro los llamamos mayúsculas, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si X, por ejemplo, es el número de plátanos que yo compro, y es mi número de naranjas, que yo compro, kilos, perdona. Y X representa kilogramos de plátanos, y representa kilogramos de naranjas. Vale, entonces, cuando yo hablo de la cesta, por ejemplo, 2,0,5, voy a poner un punto y coma, 2,0,5, vale, o medio, si os gusta más. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esa cesta está constituida, o como queramos llamarlo, constituida por 2 kilos de plátanos y un medio kilogramo. Bueno, a veces escribiré mal, pero no importa, de naranjas. O sea, no voy a andar corrigiéndolo, si se entiende bien, no es importante, era que quería hablar y escribirlo a la vez, porque veis que me quedaba madre del alma, voy a pasar fatal. ¿Vale? Pues cuando hablamos de cestas, estamos hablando de esto. Vale, yo tengo dos bienes, X e Y, me gustan los dos bienes, yo tengo preferencias por esos dos bienes, me gustan esos dos bienes y me gustaría consumirlos, de hecho. Una de las hipótesis va a ser que soy insaciable, que wow, cuanto más tenga, mejor. Es lógico, podría ser lógico pensar eso. Sobre todo es para poder buscar después modelos matemáticos que ajusten bien, ¿eh? A veces las preferencias del consumidor son un poco exageradas. Vale, pero bueno. Bien, la primera de los axiomas, el primero de las hipótesis fundamentales de las preferencias del consumidor es que las preferencias son completas. ¿Qué quiere decir eso de que sean completas? Vale, o comparables, que es lo mismo. Lo que pasa es que el término se suele utilizar completas. Pues que sean completas significa que siempre, siempre, entre dos cestas, una X,Y1 y otra X,Y2, por decirlo de algún modo, entre dos cestas, que la primera tiene dos plátanos y medio, 2 kilos de plátanos y medio kilo de naranjas, y la segunda cesta, la cesta que tiene 3 kilos de plátanos y, yo qué sé, 1 kilo de naranjas, entre esas dos cestas siempre podré decidir mis preferencias. Es decir, si alguien me dice, ¿te gusta esta o te gusta esta? ¿Entendéis? ¿Esta cesta o esta otra? Yo no me voy a quedar ahí muda y decir, pues no sé, no lo había pensado. No, que las preferencias sean completas quiere decir que siempre voy a saber si algo me gusta más, menos o igual que otra cosa. Siempre. El consumidor no se queda como bobo sin decidir. Siempre. Sin decidir que le gusta más, ¿eh? Otra cosa es lo que pueda conseguir por el dinero que tiene y por los precios. Pero sus gustos los tiene muy claros. Vale. Bien. De hecho, cuando no se cumple esta hipótesis, este axioma, es que estoy ante un consumidor que es un poco apampado. O sea, tiene claro cuáles son sus gustos y empezamos mal. Si tú no sabes ni lo que quieres, ¿cómo vas a decidirte? ¿Cómo vas a optimizar tus preferencias teniendo en cuenta una recta presupuestaria que vas a reflejar? Vale, entonces, eso es lo que significa la propiedad, el supuesto, el axioma de completitud. Es posible comparar dos cestas mediante la relación de o preferida o indiferente, ¿vale? Preferida estricta, preferida o indiferente. Entonces, estos simbolillos que os aparecen aquí, voy a escribir en color rojo, por ejemplo, y este bolillo. Estos simbolillos que os aparecen aquí significan, este primero, significa que la cesta A es preferida o indiferente, este símbolo que os parece un mayor, pero es así una cosa rara, eso significa preferido. Y este otro símbolo que es así una cosa rara, significa indiferente. Vale, pues borro todo. Esos simbolitos que os han aparecido aquí significan eso. ¿Líneas? Tengo líneas, ¿no? Pues sí. Pensé que podía dibujar una línea. No, bueno, pues nada. Creo que sí, que si hago así me lo dibujo como una línea. Que va. Vale, esos tres símbolos significan, o sea, esas tres cosas que aparecen ahí significa que A es al menos tan preferida como B, o lo que es lo mismo, preferida o indiferente a B. Vale, si a mí me dan A y me dan B y me dicen, ¿cuál de las dos prefieres? Pues sé que A, al menos, para mí, es tan preferida como B. Entre A y B, a lo mejor estoy indiferente. Y eso es el último caso. Este. A y B son indiferentes. Me da igual una cesta que otra. Me gustan las dos igual. Puede ser que A sea al menos tan preferida como B, o podría ser al revés, que B sea al menos tan preferida como A. Fijaos, aquí ya tengo todas las posibilidades. O prefiero A a B, o me da igual A a B, o prefiero B a A. ¿Lo veis? Lo que pasa es que se dice al menos tan preferido porque así recoge las dos cosas. La preferencia estricta sí que me gusta más A que B. No me gustan iguales, sí me gusta más la cesta A que la cesta B. Estrictamente me gusta más la cesta A que la cesta B. Entonces, en esta relación tacharía este simbolito que hay debajo. Vale, esto es preferencia estricta y esto es preferencia o indiferencia, al menos tan preferido como. Vale, bien. Eso significa que siempre dos cestas van a ser comparables. Escribo con estos datos. Os cuento con estos datos. Dos cestas de consumo siempre van a ser comparables. Vale, preferencias completas. Segunda hipótesis. Es un poco estúpida, pero es una hipótesis. La propiedad reflexiva. Que, si os acordáis, eso lo visteis cuando erais pequeñines en EGB, la propiedad reflexiva de una afirmación, de una característica, significa, por ejemplo, ser tan alto como cumple la propiedad reflexiva. ¿Por qué? Porque yo soy tan alta como yo. ¿Vale? Esa es la propiedad reflexiva. Quiere decir que un individuo verifica que él cumple esa propiedad. En definitiva, significa que una cesta siempre es al menos tan preferida como ella misma porque realmente es indiferente a ella misma. Fijaos, la preferencia estricta no tiene la propiedad reflexiva, porque una cesta no es estrictamente preferida a sí misma. ¿Lo veis? Entonces, ¿quiénes tienen esas dos propiedades? Esta preferencia, al menos tan preferida, y también esta, que es la indiferencia. ¿Vale? Bien. Por eso, la reflexiva a veces no la consideramos como una fundamental y básica. Porque la preferencia estricta no cumple la propiedad reflexiva. La transitiva, esto es lógica, esta es lógica pura. Vale, ¿qué significa? Pues que si yo tengo tres cestas, tres, y una, la A, por ejemplo, es al menos tan preferida como la B, y la B es al menos tan preferida como la C, entonces puedo asegurar que la A será al menos tan preferida como la C. Esto, yo me acuerdo cuando hace muchos años que daba una asignatura, podía ser esta asignatura, era en Derecho Económico. Les contaba a los de Derecho Económico, no les gustaban nada los números, los gráficos, y necesitaban que les pusiera ejemplos. Y entonces yo les ponía como ejemplo uno que era muy chorras, que es, imaginaros, yo voy a tomar algo, me ponen de pincho, de aperitivo, unas aceitunas en un bar. Y digo, ay, ¿no tendrás unos cacahuetes? Es que prefiero los cacahuetes a las aceitunas. Pero sí, sí, sin problema. Me ponen los cacahuetes. Luego me voy a otro bar, me tomo, imaginaros, una cerveza. Voy a otro bar, me vuelvo a tomar otra cerveza y me proponen entre cacahuetes y, pues no sé, unas patatas fritas. Me dicen, ¿qué prefieres, cacahuetes o patatas fritas? Y no, pues no sé, patatas fritas, casi me gustan más las patatas fritas que los cacahuetes. Vale, No sé si la estoy liando, pero creo que para que lo entendáis. Voy a un tercer sitio, me vuelvo a tomar otra cerveza y me ofrecen. Sí, me ofrecen entre aceitunas y patatas fritas. Digo, no, no, dame unas aceitunas. Estoy cargándome la propiedad transitiva. O ya tengo un pedo que no veo, que es posible, pero estoy cargándome la propiedad transitiva. ¿Por qué? Porque si yo prefería los cacahuetes a las aceitunas y luego las patatas fritas a los cacahuetes, ¿cómo es posible que ahora prefiero las aceitunas a las patatas fritas? ¿Lo veis? Esa es la propiedad transitiva. Si A es al menos tan preferido como B y B es al menos tan preferido como C, después C no puede ser lo contrario a A. O sea, si me gusta más A que B y B me gusta más que C, entonces es que A me gusta más que C. ¿Lo veis? Vale. Bueno. Pablo, ¿cómo vas? ¿Estás ahí tan calladito? No veo. Vale, perfecto, genial. Estas, como no sabe dónde sacar todas estas cosas, y a mí me ofende mucho que cuando copiéis algo, no citéis vuestras fuentes, pues yo os voy a citar aquí la fuente, porque esta primera parte. Eso es. Es que. Pero es esa la propiedad, justo. No es que los gustos sean siempre iguales. Es que bueno, de hecho, cuando se cumple la propiedad transitiva y creo que la de completitud, se dice que el consumidor es racional. Este individuo no es racional, si os fijáis. Cambia de criterio. Oh, me gusta más esto, pero luego ya me gusta más esto. A pesar de que es capaz de distinguir, a pesar de que se atreve a decir, no, no, prefiero patatas fritas que no sé qué, prefiero esto que otro. ¿Lo veis? La propiedad de completitud se sigue cumpliendo, pero acaba de cargarse la propiedad de transitividad. Sí, digamos que, bueno, los gustos siempre son iguales, eso siempre. Aunque no se cumplan las hipótesis, los gustos de un individuo, salvo que os digan que han cambiado, se mantienen inalterables. Vale. Bien, lo que os decía, que acostumbraos, que eso es un buen ejercicio, siempre que utilicéis una fuente, la citéis. A mí me da mucha rabia, muchísima, ¿eh? Cuando lleguéis a cuarto y tenéis que hacer los TFMs, me da muchísima rabia, o en otros trabajos, que uséis y que copiéis, porque vais, aquí algunas cosas las he cambiado, pero otras están directamente copiadas. Copiéis algo y no lo citéis, porque tú no eres el autor de eso. Vale. Vale. Pues esto, Academia UAS México, los en general los sudamericanos son buenísimos y es gente que comparte el mogollón. Y son bastante buenos sus apuntes en general. Vale. Bueno, pues aquí tenéis material bastante interesante. Hombre, os lo va a definir como axiomas, pero bueno, que sepáis qué es. Vale. Si queréis comprobar las fuentes primigenias de esto. Bien, siguiente propiedad, monotonía. También es una propiedad básica. Bueno, hay dos tipos de monotonía, estrictamente monótonas o débilmente monótonas. Bueno, estrictamente lo que viene a decirme es que yo no estoy saturada. Con que tengo un poquito más de algo, ya estoy más contenta. Y las débilmente monótonas quiere decir que a lo mejor uno de los dos bienes no me gusta mogollón, entonces aumentar solo el consumo de uno, pues tampoco me satisface demasiado. Vale, básicamente lo que me está diciendo es eso. Las preferencias se dice que son estrictamente monótonas, es decir, que verifican la no saturación, verifica que yo soy insaciable, básicamente. Si la cesta A contiene al menos tanto de cada producto como la cesta B, entonces A será estrictamente mejor que B. Vamos a ver, al menos tanto, y en alguno de ellos tiene que tener un poquito más. ¿Por qué? Porque si A y B, a lo mejor esto no está muy bien escrito, si A y B tienen lo mismo, es imposible que sea estrictamente mejor, ¿lo veis? Si la cesta A tiene ciertas cantidades de todos los productos y la cesta B tiene las mismas cantidades de todos los productos, salvo uno en que tiene un poquito más, ya puedo asegurar que la cesta B es estrictamente preferida a la A. Vale. ¿Entendéis? Eso es la preferencia estricta. Cuando, en este caso, ah, tiene un poquito más en alguno de los bienes que B, entonces ya puedo asegurar que A es estrictamente preferida a B. Bien. ¿Eso qué significa? Que todos los bienes son deseables para mí. Porque imaginaros que a mí va los plátanos ni fu ni fa. Entonces me dicen dos plátanos, siete peras o cuatro plátanos, siete peras. Ah, pues si a mí los plátanos ni fu ni fa, no puedo decir que siete plátanos y no sé cuántos, siete comparado con dos, sea estrictamente preferido. No. Será preferido o indiferente, pero estrictamente preferido no. Cuando a mí los plátanos, ya os digo, que tampoco es que me entusiasme, los tomo, pero bueno, tampoco es que me entusiasme. Normalmente, la diferencia entre estas dos cestas suele ser una diferencia infinitesimal, muy chiquitina, ¿vale? Pero eso es otra propiedad. Vale, aquí os pongo un ejemplo. Vale, aquí, en estas preferencias, asumo que todos los bienes son deseables, por eso os decía lo de los plátanos de funza. Todos los bienes son deseables e independientemente de la cantidad de los bienes de que se dispone, siempre prefiero tener más. Vale. Vale, el ejemplo es este, muy fácil. Tengo una cesta A con tres bienes, tengo una cesta B con los mismos tres bienes, pero en otras cantidades, y otra cesta C con los mismos bienes en otras cantidades, y D otra. En A tengo 4, 1, 5. En B tengo 5, 1, 5. Y resulta que B es estrictamente preferido a A. Pues vamos a ver, ¿por qué? Pues es muy fácil, porque B tiene uno más del primero, del X, si queréis llamarlo X, Y, Z, por ejemplo. El B tiene uno más de X y las mismas cantidades de Y y de Z que A, pues lógicamente será estrictamente preferido porque me han dado más de X. Fijaos qué pasa con C y D. Pues C tiene 2, 4, 5 y D tiene 3, 5, 6. Tiene más del primero, más del segundo y más del tercero. Estrictamente preferido. ¿Lo veis? ¿Le gustan los tres bienes? ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa cuando la monotonía es en sentido débil? Vale, eso ahí lo que está diciendo es que la preferencia no tendría por qué ser estricta, puede ser indiferente también. Vale, significa que el aumento de la cantidad de todos los bienes en la cesta siempre es deseable, ¿vale? Pero si solo aumenta la cantidad de un bien, podría pasar que el individuo fuera indiferente a este aumento. Creo que lo último fue aportación mía, porque viendo cómo está explicado la primera parte, no está muy clarito. Vale, ejemplo, ahí tenéis uno. La cesta A y la cesta B. La cesta A tiene 4, 1, 5 y la B 6, 1, 5. Dice que es indiferente. Podría ser. ¿Por qué? Porque a lo mejor la X no le hace mucha gracia. Le dan dos más, pero como ni la Y ni la Z lo han cambiado, pues está indiferente, por ejemplo. Luego, por ejemplo, que sea el 2, 4, 5 y el 3, 5, 6. Fijaros, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Hombre, ahí me dan más de todo. Tiene que ser estrictamente. ¿Por qué? Porque cuando me dan más de todo, se supone que si a mí me gustan esos bienes, esas cestas, digámoslo así, es porque por lo menos uno de los bienes me gusta y bastante. Los otros dos, bueno, como vienen con él, los aguanto, pero no me gustan demasiado, no me disgustan. Ojo, no me disgustan. Por eso si me das más de ese bien que no me disgusta, me quedo indiferente. Pero claro, si me das más de toda la cesta, no puedo quedarme indiferente porque yo cuando combino una cesta es porque por lo menos uno de ellos me gusta. Vale. Entonces, por eso os digo que en este caso A es estrictamente, parece que el simbolillo este de estricto no me lo pillo muy bien. Aquí esto sería A, pues si soy capaz de escribirlo. Es, ¡ay, qué chapuza! Estrictamente preferido a B. Vale. Siguiente propiedad, la continua. No es una propiedad básica, no es fundamental, pero es una propiedad que me sirve para poder manejar matemáticamente mis modelos. Y la de convexidad me sirve para darle un carácter precioso a mi modelo. Vale. ¿Qué es la continuidad? Bueno, esto me va a permitir que las curvas de indiferencia, que será lo siguiente que veamos, sean curvas continuas. Vale. Y que sean convexas, básicamente va a permitirme que sean diferenciables. Vale. ¿Qué significa eso de que las curvas de indiferencia sean continuas? Voy a volver a enfocar un poco el encerado, a ver si soy capaz de enfocarlo. Sí.
Pues, por ejemplo, esto es una curva de indiferencia. Sí, vale. Vamos a poner un poco. Ahí está. A ver, pues. Uy, va. Si no se mueve. Bueno. Necesito un poco más de práctica con esta cosilla. Así. Así, creo. Vale, más o menos. Vale, más o menos. Vale, esto es una curva de indiferencia. Por ejemplo, la he dibujado así convexa, que es la siguiente de probabilidad. Podría no haberla dibujado así. Podría haberla dibujado así. También. Vale, una recta. O también podría haber dibujado esto. Vale, con una esquinita por ahí en medio. Hombre, lo que no tiene mucho sentido es que dibuje esto. ¿Por qué? Porque fijaros, aquí lo que me está diciendo es que las curvas de indiferencia son cóncavas y eso, pues, eso es que los dos bienes no son bienes, que uno de ellos no me gusta realmente. Vale, pues vamos a ver esto. Vale, pues que las preferencias sean continuas, que las preferencias de un individuo sean continuas, lo que viene a decirme es que si yo tengo este punto, esta cesta aquí, x0 y su 0, vale, esta cesta A, acordaos, tiene x0 y su 0, y cojo un entorno, una bolita, un alrededor, vale, de la A, yo cojo un entornillo de A, yo qué sé, aquí digo x0 más incremento de x. Y lógicamente, esto a la izquierda será x0 menos, es que no quiero liarlos con esto. O sea, me cojo un entorno, o sea, un alrededor del x0, vale, y otro alrededor del y sub 0. En definitiva, lo que estoy cogiendo es un punto que está muy, muy, muy cercano a la A. Vale, bien, pues lo que me está diciendo básicamente es que si a mí me dan un pelín más de x, es decir, este x0 más incremento de x, o un pelín más de y, pues voy a sentirme un poco mejor. En definitiva, es que no quería darle el toque matemático. Aquí simplemente lo que me está diciendo es que si las curvas de indiferencia no van así, a saltos, si tienen cierta continuidad, yo siempre voy a poder asegurar que alrededor, un poquito a la derecha, o un poquito hacia arriba, un poquito solo, de cualquier punto, siempre voy a estar mejor que en ese punto. Vale, fijaros. Continuidad simplemente significa que no hay saltos en la resolución, que no hay saltos en las preferencias. Es decir, que si preferimos la cesta A a la cesta B, podemos hacerlo también. Pesas. Yo tengo la cesta A, que es esta. Tengo esta cesta y aquí tengo la B, por ejemplo, o incluso mejor, para la propiedad anterior, aquí tengo la B, fijaros, aquí esto es monotonía, evidentemente, ¿vale? Me da más de los dos bienes, voy a borrar esto de x0 más ancho, esto menos ancho, esto es x1 y esto es y1. Lógicamente, B será estrictamente preferida a estrictamente preferida a A. Es lógico. ¿Por qué? Porque tiene más de los dos. ¿Lo veis? Vale. Pues entonces lo que me está diciendo es que las cestas infinitamente cercanas a A, infinitamente cercanas a A, es decir, que andarán por aquí, o por aquí, o por aquí. Hombre, a la izquierda no tiene mucho sentido, pero infinitamente cercanas a A, muy cerquita de A, B es estrictamente preferida a A, pues también B va a ser estrictamente preferida a una bola de centro A y radio R. Es decir, a todas las que están infinitamente cercanas a A. O sea, si yo prefiero, yo tengo A, que es 2 kilos de plátanos y 3 kilos de naranja. Vale, tengo B, que es 4 kilos de plátanos y 5 kilos de naranja, por decir algo. Ya puedo asegurar que si B, hombre, normalmente no hace falta que sean tan bestias las diferencias. Si B es estrictamente preferida A, ya puedo asegurar, por la propiedad de continuidad, ya puedo asegurar, pues voy a seguir aquí, que un entorno de A, un infinitesimal de A, imaginaos que es 2,001, 3,002, ya sé que esta, que es la infinitesimalmente cercana A, va a ser peor que B. Esa es la propiedad de continuidad. Pero en definitiva lo que me viene a decir es que si por aquí trazo una línea, una coma de indiferencia, va a ser continua, que no voy a saltar esta recta, esta curva, si preferís llamarnos una curva, esto es X, esto es F de X, esta curva tiene una asíntota aquí, ¿os acordáis de matemáticas? Y no es continua. ¿Por qué? Imaginaros que en este punto la función vale esto. Esto es x0 y esto es f de x0. Y esto es el resto de la función f de x. ¿Lo veis? Esta función no es continua en el punto x0. Lo es en el resto, pero en x0 no. Esta otra, esto va aquí, pega un salto y luego tira para abajo. Esta tampoco es continua porque pega un salto. Vale. Pues esa es la propiedad de continuidad. Matemáticas, fijaos, matemáticas puras y duras. Me voy a traer una galleta el próximo día, porque esto es borra fatal. ¿Qué años ya nos quería en este tema? Vale. Voy a intentar recibir mucho dinero. Bien. Bueno, pues ya vuelvo para acabar. Enfoque un poco así. Vale, me he pasado. Vean, me la corta. Vale, más. No importa. Vale. Esto, la continuidad va a permitirme, ya os decía, que fueran diferenciales. Bueno, que pueda derivarlas. No es del todo cierto. Esto va a permitirme, en la mayoría de los casos, que sean diferenciables. Ojo, si es continua, pero tiene ángulos, esa función no es diferenciable. Vale, entonces, ¿esto de que esto me va a permitir que las curvas de diferencia sean diferenciables? En la mayoría de los casos sí, pero no necesariamente. Vale. ¿Qué es la propiedad de que las curvas de indiferencia o la hipótesis de que las curvas de indiferencia sean convexas? O que las preferencias, que ya me estoy yendo a las curvas de indiferencia y por el momento no hemos dicho ni siquiera lo que es una curva de indiferencia. ¿Qué significa que las preferencias del consumidor sean convexas? Pues esto sí que tiene que ver con que... aquí. No me salga muy bien. En negro. Si vosotros tenéis las curvas de... Esto es una línea recta, ¿eh? Y esto también... Vaya. Esperad, que la gente se me queja de que a veces me salgo de los márgenes. Borro esto. ¿Qué opinas? No tengo... No. ¡Ay, una figura! ¡Ah, qué tontería! Una línea. Vale. ¡Qué bien! Fijaos. Aquí tengo X y aquí tengo Y. Vale, esto ya sé que lo voy a escribir con esto. Aquí tengo el bien X, aunque sea un poco chapuzas, no importa. Aquí tengo el bien Y. Vale, vale. Habíamos dicho que figuras. Nada, bueno, pues nada, me olvido. Aquí voy a dibujar una curva de indiferencia, es decir, voy a representar las preferencias de este individuo y va a ser a través de una figura, una curva convexa.
Vale, bueno, pues fijaos, ahora voy a dibujar otra línea recta. Es decir, voy a coger estos dos puntos en negro, en azul. Voy a coger estos dos puntos, este y este otro. Vale, y creeros esto que os estoy diciendo. Aquí hay dos puntos, el punto A, o sea, aquí hay dos puntos importantes. El punto A, que sería como el de esta cesta. Vale. Ah, no, que ya me, no me, perdón, me está dibujando una, a ver, por favor. Aquí hay dos puntos, el A y el B. Vale, el A es un consumo, el que sea, y el B es otra cesta de consumo. Vale, pues que las preferencias sean convexas, lo que me quiere decir es que a mí me gusta tener de todo. Vale, entonces, yo tengo la cesta A. Y si está en la misma curva de indiferencia, como es el caso que la cesta B, eso quiere decir que yo estoy indiferente ante la cesta A y ante la cesta B. Me gustan igual, las dos. Vale. Bien, pues si mis preferencias fueran convexas, eso significaría que cualquier combinación de ambas, es decir, cualquier punto intermedio de ambas, para mí va a ser al menos tan preferido como estas dos. Vale, fijaos, lo que me está diciendo que las curvas de indiferencia, lo que me está diciendo es que si yo tengo, por decir algo, muy poquitos, bueno, qué desastre. Si yo tengo muy poquitos, voy a borrarlo todo. Vale, no pasa nada. Si yo tengo, casi lo he hecho peor. Si yo tengo 0,5 kilos de plátanos y 10 kilos de naranjas, imaginaros, X serán los plátanos, y la naranja, ¿vale? Bueno, es que escribir con el ratón es lo peor. Vale. Aquí pone naranja. Vale, aquí. Vale. Si yo tengo medio kilo de plátanos y 10 de naranjas, o tengo, imaginaros que esto sea 10,5 también. No pasa nada. Vale. Y este otro punto, por ejemplo, es 4,4, por decir algo. Lo estoy inventando, ¿eh? Pues 4 kilos de cada me gustan más que pegarme un hartón de plátanos y casi no comer naranjas, o pegarme un hartón de naranjas y casi no comer plátanos. Vale, eso significa que las preferencias sean convexas. Eso significa que entre dos combinaciones que para mí son indiferentes, cualquier punto intermedio al menos es tan preferido como esas. Es decir, cualquier punto intermedio o está dentro de esa misma curva de indiferencia, porque a veces las curvas de indiferencia son líneas rectas, ojo. Y las líneas rectas también son convexas. No son convexas estrictas, pero podemos considerarlas convexas. Vale, que si os fijáis es este caso de arriba. Al menos tan preferido. Cualquier combinación intermedia, y las combinaciones intermedias en matemáticas se representan como alfa por A más 1 menos alfa por B, donde alfa es un número entre 0 y 1, la media aritmética entre dos números es 0,5 por el primero más 0,5 por el segundo. La media aritmética es un punto que está justo en la mitad. ¿Lo veis? Es un punto intermedio. Por ejemplo, si yo quiero el 30% de uno y el 70% del otro, eso también está en la mitad, más cerca del primero y más alejado del segundo, me parece. Bueno, tendría que pensar. Pero en definitiva está en mitad. A eso se refiere uno cuando dice alfa por A más 1 menos alfa por B, donde alfa es un número que está entre 0 y 1, 0,3 y 0,7, 0,5 y 0,8. Vale, pues si ese punto intermedio es al menos tan preferido como cualquiera de los dos extremos, pues a mí me gusta más un poco de variedad que cosas tan extremas, digámoslo así, entonces estoy hablando de preferencias convexas. Eso significa que una curva de indiferencia, esto se puede representar como que una curva de indiferencia que muestra, a ver, Esto se puede representar con una curva de indiferencia, que muestra el ratio al que estamos dispuestos a sustituir unidades de A por unidades de B. Vale, eso va a ser lo que llamaremos más adelante la relación marginal de sustitución. Y si os fijáis, a medida que me voy moviendo yo dentro de una curva de indiferencia, lo que voy viendo es cuál es mi... cómo tengo que cambiar yo el consumo de un bien por el consumo del otro y que me mantenga indiferente. Por tanto, cuál es el ratio, en qué proporciones los estoy cambiando para sentirme indiferente. Vale. Bien, me gustaría ir un poco más rápido. ¿Vale? Ya estamos con las curvas de indiferencia. ¿Qué es una curva de indiferencia? Una curva de indiferencia es simplemente una curva, una línea en muchos casos, o una curva que representa todas aquellas cestas de consumo que son indiferentes para un individuo, un consumidor, que tiene unos gustos dados. Es decir, cuando yo estoy hablando de curvas de indiferencia, estoy hablando ya de cestas con solo dos bienes, porque si no, no estaría en una curva, estaría en el espacio tridimensional, tetradimensional. A eso se le llama a veces, bueno, nunca representamos otra cosa que no sean dos bienes, no os preocupéis. Siempre vamos a tener el bien X y el bien Y, siempre, en esta micro por lo menos. Vale, bien. Pues mirad, yo aquí a la curva de indiferencia primera, la que se me ha ocurrido dibujarlo así más cerca del origen, la he llamado U sub 1. ¿Qué significa eso de U sub 1? Y hay otra que la he llamado U sub 2, ¿lo veis? Está un poquito más lejos del origen, y la he llamado U sub 2. ¿Qué significa eso de U sub 1 y U sub 2? Pues esas U's representan la satisfacción, representan lo contenta que yo estoy, representan mis gustos, que después lo llamaré función de utilidad. Por eso lo he llamado U, no por otra cosa. A veces se le llama C.I, que significa curva de indiferencia. Entonces, a veces lo veréis como C.I, curva de indiferencia, o U, que significa que esa curva de indiferencia lleva una utilidad asociada, que es la utilidad igual a U sub 1, de que las utilidades van a ser funciones que crearemos matemáticamente. Lógicamente, las funciones de utilidad no existen en la realidad. Existen las preferencias de los individuos, sus gustos sí que existen, pero las funciones de utilidad no existen. Es algo creado desde el punto de vista de los modelos matemáticos para intentar representar matemáticamente las preferencias, los gustos de un consumidor. Vale, pues los gustos de un consumidor normalmente los representamos por esas funcioncitas U's, que lo que me está diciendo es que si yo tengo una U más alta o más baja, estaré más a gusto o menos a gusto. Cuanto más alta sea mi U, mi utilidad, más satisfecho me encontraré, más satisfecha me encontraré. Pero si tengo una U más pequeñita, eso significa que estoy menos a gusto. Vale, mi utilidad es menor. Pues eso es lo que representa la U, ni más ni menos. Ojo, la U representa, la U es una función que se llama ordinal. ¿Eso qué significa? Que si la utilidad es 7 y la utilidad es 14, ¿quiere decir que estoy el doble de contento? No, no, no. Simplemente que como 14 es más grande que 7, estoy más contenta en 14 que en 7. Si la utilidad es 4 y la utilidad es 50.000, ¿eso significa que cuando es 50.000, ¡buah!, estoy flipando? No. Cuando es 50.000, estoy más contenta que con 4. Y si es 280.000, estoy más contenta que con 4 y que con 50.000. La utilidad es ordinal. Lo que me importa es el orden, no las cantidades. Vale. Las cantidades me importan en tanto en cuanto puedo ordenarlas, pero nada más. Vale. La función de utilidad es una función bastante chorras. Básicamente lo que me importa es poder representarla y poder asignársela a un individuo. Es decir, esta es su función de utilidad porque resulta que me han dicho cuáles son sus gustos y me acabo de inventar una función para describir sus gustos. Vale. Vale. Pues entonces, básicamente, la curva de indiferencia, por ejemplo, que está relacionada con la cesta A, pues lo que me está diciendo es que representa todo el conjunto de cestas indiferentes a A. Es decir, es el lugar geométrico que recoge todos los puntos, todas las combinaciones de bienes, X, Y, que son indiferentes a la cesta A. Vale. Una curva de indiferencia contiene las cestas de consumo que reportan la misma satisfacción a este individuo. Las curvas de indiferencia de Manolito son las que son. Y las curvas de indiferencia de Isabel son las que son. ¿Las puedo comparar? No, porque él tiene sus gustos y ella tiene los suyos. Y son, no son comparables. Lo que sí que puedo es analizar los gustos de Isabel para distintas combinaciones de bienes. Y las de Manolito para sus combinaciones. Pero los dos individuos ni son comparables ni nada parecido. Cada uno tiene sus gustos y punto. Vale. Y los gustos de uno no son ni mejores ni peores que los del otro. Vale, no son comparables, simplemente. Vale. Fijaos, ¿qué tiene que ver todo el rollo que os he metido sobre las hipótesis, lo que he llamado los axiomas básicos? Acordaos cuáles eran los básicos. Los tres básicos eran que fueran monótonas, perdón, fueran completas, transitivas y monótonas. Esas eran los tres. Vale, bien. ¿Qué tienen que ver esos tres axiomas básicos con las curvas de indiferencia? Pues que me las van a dejar planchaditas. Esas tres hipótesis me van a permitir dejar ciertas cosas claras sobre todas las curvas de indiferencia, sobre todas de cualquier individuo. Vale, la primera de ellas, muy importante. Conjuntos de indiferencia quiere decir un montón, haber dibujado un montón de curvas de indiferencia. Por ejemplo, ahí yo he representado en este grafiquito un conjunto de indiferencia formado solo por dos curvas. Pero vamos, podría haber dibujado, de hecho aquí hay infinitas curvas. Una pegadita a la otra, pegadita a la otra, pegadita a la otra. Vale, eso es un conjunto de indiferencia. Vale, pues, ¿qué significa la monotonía? Por Dios, ¿qué significa que las preferencias fueran monótonas respecto a esto? Pues fijaros, que si siempre son comparables una con otra, estrictamente, o algo me gusta, indiferente igual o estrictamente. Pues aquí lo que me está diciendo es que las curvas de indiferencia son curvas. Esto no es gordo, solo es un punto. Vale, no puedo dibujar una curva de indiferencia como si fuera un tocho. A ver, es posible que pueda... Estas herramientas... Así. Fijaros, es posible que pueda dibujar una curva de indiferencia así. No. ¿Por qué? Porque son monótonas. Porque ahí he metido que tener un poquito más de algo me guste más o me guste menos, o sea, no hay cosas comparables, ¿vale? Bien, eso significa que nunca van a ser otra cosa que no sean curvas, líneas. Y además que todas las curvas de indiferencia van a tener pendiente negativa. ¿Por qué? Porque una cesta o es estrictamente preferida, o es preferida o indiferente, o es indiferente a otra. Pero no son varias cosas a la vez. Una cesta no puede ser estrictamente preferida a la otra y la otra estrictamente preferida a la primera. Eso es imposible. Sobre todo porque ahí ya me cargo la transitividad, que es la segunda de las implicaciones. ¿Qué significa eso de la transitividad? Pues esperad, que lo tengo por aquí dibujado ya en otra curva. Ah, ¿qué significa eso de la transitividad? Pues es muy fácil. Que las curvas de indiferencia, madre, perdón, no pueden cortarse. Cuando dos curvas de indiferencia se cortan, a ver si ahora tengo un tamaño otra. Fijaos lo que está pasando con el punto B, que pertenece a la curva de indiferencia A y a la curva de indiferencia C. Fijaos, si B pertenece a la curva de indiferencia A, bueno, de A, perdón, a la SU2, mejor llamarlo SU2 que A, para hacer más pequeño. Vale. Si B pertenece, voy a llamarlo así, pertenece a la curva de indiferencia SU2, eso significa que B es indiferente a A, ¿lo veis? Porque está dentro de la misma curva de indiferencia que A. ¿Vale? Fijaos, si B pudiera pertenecer también a la curva de indiferencia SU1, ¿eso qué implicaría? Hombre, pues que B es indiferente a C. Un poco chapicilla. Pero fijaos, bueno, aquí no estaba muy claro. En vez de C, voy a, me gusta más poner este. En vez de C ahí, voy a poner el C ahí, para comparar un poquito con el A. Vale, vale. Este que me interesa no es este, es este. Fijaos, si ves indiferente a C y ves indiferente a A, pues va, si C tiene más de los dos bienes que A, ¿lo veis? No está muy bien, no lo he hecho muy bien. Pero ¿veis que T tiene más de X y más de Y que A? Solo si usáis esto. Todo lo que está por aquí encima de A tiene más de los dos. Por tanto, si ves indiferente A y ves indiferente a C, por estas dos indiferencias, estaré diciendo que A es indiferente a T. Y eso ni de coña. ¿Por qué ni de coña? Hombre, porque C es al menos tan preferida a A. O mejor dicho, tiene más de los dos. Perdón. C es preferido a, porque tiene más de los dos. Si tuviera más de solo uno, a lo mejor no sería estrictamente preferido. Pero como tiene más de los dos, es estrictamente preferido. Esto significa que si se cumple la propiedad transitiva, es imposible que las curvas de indiferencia se corten. Vale. Cuando las dibujamos, cuando lo hacemos a mano alzada, a veces parece que se quieren cortar, pero nunca, nunca las cortaremos. Aunque parece que se quieren cortar en el infinito, nosotros jamás cortaremos dos curvas de indiferencia. Como cortéis dos curvas de indiferencia, la micro no la probáis. Vale, tened cuidado. ¿Y por qué no se pueden cortar? Porque entonces el axioma de transitividad no considerando, se estaría faltando, no sé cómo decirlo. Bueno, se incurriría en que esa propiedad no se cumple. Vale, entonces, si se cumple la propiedad transitiva, que es un axioma fundamental, lógico, de preferencias racionales, un poco lo que decías, no pueden cortarse las curvas de indiferencia. Y si se cortan, es que no se cumple esta propiedad. Y si esta propiedad no se cumple, entonces apague, vámonos, porque entonces estamos hablando de un individuo que no sabe, no es lógico. Vale. Bien. Es como lo de que te quedas indeciso ante el 2, tampoco tiene sentido. Las preferencias tienen que ser completas. Vale. Volvamos para atrás. Perdona, voy para atrás para adelante. Aquí está. Vale, entonces, por transitividad, las curvas de indiferencia nunca, nunca, nunca jamás podrán cortarse. Vale, parece que yo aquí he dibujado esta que va para arriba y esta que va un poco para abajo. Vale, lo parece, pero jamás se me ocurriría dejar claro que se han cruzado. ¿Quién quiere intuir que esto se cruza? Como está hecho un poco chapucillas, pues vale, a lo mejor si alguien le diera por seguir esta línea curva y alguien le diera por seguir esta otra línea curva, a lo mejor aquí chocan. Pero yo no lo he dibujado. Eso es lo importante. Yo jamás he representado dos curvas indiferentes que se cortan. Vale, bien. Y luego, ¿qué significaba por completitud? ¿Cuándo decíamos que las preferencias eran completas? No sé, eran comparables. ¿Y qué significa? Que cualquier cesta va a estar dentro de una curva de indiferencia. En varias, no, porque como no se pueden cortar. Vale, todas, por todas, todas, todas las cestas del plano de coordenadas X, Y, por todos, 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 todos estos puntos, coger las combinaciones que os dé la gana, esta. Cualquier punto que tengáis aquí dentro, cualquiera, por ese punto va a pasar una y solo una curva de indiferencia. Y siempre pasa una curva de indiferencia. Vale. Por eso yo siempre puedo dibujar una curva de indiferencia. Aquí tenéis un ejemplo de un mapa de curvas de indiferencia. Aquí ya lo llamo I de indiferencia. Yo os digo, no se está copiado de otra persona. O sea, está copiado el dibujito. Vale. Y uno, y dos, y tres. Muy importante. Por la propiedad de insaciabilidad, por la propiedad de que las preferencias son monótonas, vale, sé con toda seguridad de que a medida que me aleje del origen, estoy consumiendo más de los dos bienes, ¿lo veis? Estoy más a gusto. ¿Por qué? Porque me gustan los dos bienes, porque hay monotonía. Y eso tenía que ver con el supuesto de insaciabilidad. Cuanto más me aleje del origen, mayor va a ser la satisfacción que está ligada a esa curva de indiferencia. Más a gusto va a estar ese individuo. En cualquier punto de la curva de indiferencia I sub 3, ya sé que voy a estar más a gusto que I sub 2 y voy a estar, a su vez, más a gusto que I sub 1. Vale. Estas preferencias que acabo de dibujar son las típicas convexas. ¿Eso qué significa? Que entre este punto y este, voy a dibujar la recta. Bueno, voy a dibujar, sí, voy a dibujar una recta. A ver si soy capaz. Ah, no está mal. Tengo figura, hombre. Si yo me voy de este punto a este, ya puedo asegurar que los puntos que están aquí dentro, como son estrictamente convexas, ¿lo veis? Ahí no hay líneas rectas, las curvas son curvas. Puedo asegurar que cualquier punto que está en el interior de esta línea recta, el interior significa que no está en ninguna de las dos esquinas. Vale. Cualquier punto de esta línea recta va a ser estrictamente preferido a este punto, a este o a cualquier otro que está, si digo con una línea recta, o a cualquier otro que esté dentro de esta curva de indiferencia. Vale. Bien. Ahora vamos a algunos tipos especiales de curvas de indiferencia. ¿Qué pasa cuando las curvas de indiferencia son así, planitas? Bueno, planitas. ¿Qué pasa cuando esto es una curva de indiferencia? No lo llamé, ¿cómo está copiado? Esto es I sub 1, esto es I sub 2, esto es I sub 3. Pues eso es uno de los ejemplos que os he estado poniendo ya a lo largo de esta clase. Esto quiere decir que a mí solo me gusta el bien que está en el eje de las ordenadas. A ver, una pista. Para distinguir entre ordenadas y abscisas, acordaos, coordenadas son las dos, el X y la Y. ¿Vale? X y Y. Bueno, normalmente se ponen tres. Ahora, abscisa y coordenada. ¿Cómo sé que la abscisa es la X y la ordenada es la Y? Bueno, para quien no lo sepa, si X está en el orden alfabético X, Y, Z por delante de Y, es decir, tú dices X antes de Y, ¿lo ves? Pues abscisa, que empieza por A, está antes que ordenada, que empieza por O. Parece una chorrada, pero a mí eso me sirve a veces como regla mnemotécnica, que no me sale, ¿cuál es la X, la Y, la ordenada, la abscisa? Hombre, normalmente no suelo tener esos lapsos, pero puede ser. Por si acaso vosotros los tenéis, pues acordaos, abscisa, empieza por A, X, es más, empieza por X. Bueno, no empieza por X, si lo escribís empieza por E. Pero vamos, X e Y, las letras, X e Y. La Y está después, pues abscisa está antes, porque es la X, que la ordenada, que es la O, que es la Y. Vale, si os sirve, pues genial. Si no, pues os lo entendéis y ya está. O si ya lo sabéis, perfecto. Vale, pues fijaos, aquí lo que me estás diciendo es que este es un mapa de curvas de indiferencia, que lo ha dado alguien por dibujar, en el que solo ha representado tres curvas de indiferencia, podría haber representado 80.000, y en el que a este individuo solo le gusta el bien que está en el eje vertical, en el eje de ordenadas. ¿Lo veis? En el eje Y. ¿Por qué? Porque si os fijáis, aquí tiene un map, solo le gustan los maps. Vale, aquí tiene un ebook, por ejemplo, y resulta que alguien le da un HP, uno que tiene Windows, le da otro más y está igual de a gusto, sigue la misma curva de indiferencia. Ahora bien, como me des otro ordenador portátil de la marca de la manzanita, pues estoy más contento, por ejemplo. ¿Eso qué significa? Que a este individuo solo le gusta el ordenador, el sistema operativo o el OS de Macintosh, ¿vale? Y en cambio, el Windows, tampoco es que lo odie, ¿eh? Porque si lo odiara, entonces Windows se volvería un mal. Vale, esto no es muy realista, porque la mayoría de la gente que le gusta el Mac, y lo digo porque yo soy usuario de Mac, nos horroriza el Windows. Aunque yo ya soy usuaria de Mac en mi casa y de Windows en el trabajo, porque no me da Mac. Vale, entonces ya me da igual, no lo considero mal. Pero hay mucha gente, además por el snobismo, yo qué sé por qué, pues considera que el Windows es un mal. Pues este no sería el caso, ¿eh? Este es el caso en el que el individuo le gusta la marca de la manzana, le gusta ese sistema operativo, y Windows, bueno, no le desagrada. Vale. ¿Por qué? Porque si le das un ordenador que tiene sistema operativo de Mac y tenía, imaginaros, tenía un Windows y un Mac, vale, estábamos aquí. Y ahora le das dos Windows y un Mac. ¿Está peor? No, está igual. ¿Lo veis? Eso significa que Windows no es mal para él. Es un bien, pero está indiferente a él. ¿Vale? Esta es una forma de curvas de indiferencia. Otra forma de curvas de indiferencia. Este, aquí sí que hay una mala. ¿Por qué? Fijaos, a medida que me alejo del origen, ¿estoy más a gusto? Pues no, porque esto es isobono. Bueno, voy a llamar esto isobono. ¿Qué es lo que me mola? La Coca-Cola. Esto es isobono. Esto es isob2. Y esto es isob3. Isob3, en isob3, ay, perdón, está más satisfecho que en isub2 y más satisfecho que en isub1. En definitiva, a medida que me alejo, está aquí la línea, ¿lo veis? A medida que me voy acercando al eje de las CIEs, mejora mi utilidad, o si preferís, mejora mi satisfacción. Vale, ¿eso por qué es? Porque a este señorín o señorina no le gusta la leche, solo le gusta la Coca-Cola. Está enganchado a la cuarta. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que si yo tomo, bueno, si preferís con dos, si yo le doy dos de Coca-Cola y un litro de leche, está satisfecho y lo representa por isub3. Ahora bien, como le dé dos litros de leche, el señor está menos a gusto. Está no está indiferente, ¿eh? Está menos a gusto. Ha pasado una curva de indiferencia más en la que representa menor satisfacción. Y si le doy 3 litros de leche, ya está fatal, ya está en isub1. Y si le doy 20, en cambio yo al revés. Si estoy aquí, por ejemplo, estoy en este punto, 1,5 de leche y esto que sean 2,5 de Coca-Cola. Vale, y perdón, y esta 0,6 de Coca-Cola. Pues fijaos, estoy en isub2. Ahora, le dejo la misma leche, pero le doy más Coca-Cola, aumenta su satisfacción. Por eso solo le gusta Coca-Cola. Y eso significa, no que sea indiferente. El anterior sí que era indiferente a los peces. Este no. Este odia la leche. No es que sea indiferente, no es que no le importe, que le dé igual. No, no le gusta la leche. Si él pudiera, no tomaría leche. Lo que pasa es que en su casa, por ejemplo, estoy inventando un rollo, en su casa es un niño de, yo qué sé, no sé cómo voy a pasar, de 12 años, no es muy buena idea que tome Coca-Cola, pero sus padres le dicen, si quieres tomar Coca-Cola, te tienes que beber al desayuno un litro de leche. Y después, si vamos a comer por ahí, te dejamos que te tomes una Coca-Cola 00. Pero antes te tienes que haber bebido la leche. Porque si por él fuera, no se tomaría la leche. Vale. Bien. Estos son un tipo de preferencias y se representan a través de esas curvas de indiferencia. Vale. Lo que os decía antes, el axioma de transitividad, lo que me dice fundamentalmente es que las curvas de indiferencia no pueden cortarse. Ay, no he hecho nada más. Vale. Os cuento en el encerado otro tipo de preferencias, que son las de los bienes sustitutivos, perfectos, complementarios, y lo que se llaman las preferencias de Cobb-Douglas, que son las preferencias convexas típicas. Vale, voy a tener que escribir en el encerado, porque esto sí que no sabía muy bien cuánto tiempo iba a tardar en contaros un poco todo esto, si vais a ser muchos en clase, que podría ralentizarse. Y bueno, es muy importante que entendáis bien qué significan las preferencias y qué significan las curvas de indiferencia. Vale, y vamos a ver. Pablo, sí. ¿Cómo vas? Cuéntame. ¿Has salido? ¿Has vuelto a entrar? ¿Qué pasa? ¿Se te desenganchó o algo? ¿O no? Simplemente. Ah, vale, genial. Y bien, ¿alguna aportación? Yo qué sé, ¿quieres que te dé paso y hablas? Ay, yo no desconecté nada. Pues no sé, tú, como tú quieras. Si quieres, hacemos una cosa. Te puedo dar paso y tú me dices si estás viendo lo que pone en el encerado o no. Y hacemos así un poco... Ah, lo que pasa que no, casi estoy pensando que no. Porque al darte paso, te voy a echar. Ahí sí que te voy a echar. Entonces vas a tener que volver a entrar. Igual tienes problemas, nada, no te preocupes. Si quieres escribir algo... lo escribes. Vale, voy a intentar otra vez esto. Bueno, voy a intentar acercar la mesa un poco más. A ver si no me echen un poco, anda moviendo. Vale. En el libro no intentas expresiones por la... ¡Ah, genial! Claro, es que por eso quiero el libro, porque... Porque yo, si por mí es, os doy una micro hiperme. Pero no me hagáis tanto caso a lo que he escrito y más a lo que he hablado, que eso es lo importante. O sea, yo, aunque utilice expresiones matemáticas, siempre intento hacerlas sencillas para que vosotros lo entendáis. Lo más importante es que hayáis seguido lo que he contado y no tanto lo que he escrito. Vale, bien, pues vamos a hablar ahora de otros tipos de preferencias. No sé si esto es un hidroalcohol, pues si no me cargo el encerado. Esto es que borro fatal. Vamos a ver. Bueno, no pasa nada. Me imagino. Vamos a ver. Vamos a hablar de preferencias de dos bienes, X, Y. Estos son dos bienes y voy a asumir que son sustitutivos. A ver qué aspecto tienen las preferencias de un individuo ante dos bienes que para él son sustitutivos. Un ejemplo de bienes sustitutivos. Pues un ejemplo de bienes sustitutivos podría ser, por ejemplo, para mí, el boli rojo, el boli negro y el boli azul. No sé si vosotros tenéis, como cada uno tiene sus preferencias, son, no se pueden comparar unos con otros, pero a mí me da igual escribir un boli rojo que el boli azul. ¿A ti? ¿Cómo, qué te pasa? ¿También te da igual uno que otro? ¿Prefieres el boli rojo que el boli azul? Cuéntame, Pablo. Escribe, cuéntame, no escribe. ¿A ti te da igual? Oye, que hay gente que le gusta más escribir con boli, ¿no? Vale, pues estas preferencias no serían tuyas. ¿De acuerdo? Serían mías. Porque para mí son los dos, para mí me aportan la misma utilidad. Entonces, cuando dos bienes X e Y son sustitutivos, eso quiere decir que sus curvas de indiferencia son líneas rectas. Esas son las preferencias. Uy, vamos a bajar un poco la cámara. De dos bienes. Bueno, la X no se ve muy bien, pero veis que está ahí abajo. Vale. Es que si hago así, me parece que me voy a perder mucho. Bueno, sí, yo creo que hay paz. ¿Eso qué significa? Imaginaos que yo estoy... Bueno, tal y como os he contado que mis preferencias, me da igual tener un boli rojo que un boli azul, eso significaría que este ángulo tendría que ser obligatoriamente de 45 grados. O sea, yo he dibujado esto porque al final... Espera. Voy a hacerlo un poco mejor. A pesar de que, aunque en el libro no hay muchas expresiones ni matemáticas, ni gráficas, ni tal. Mirad, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2, 2. Si yo trazo una línea recta, si yo trazo una línea recta, acordaos que las curvas de indiferencia eran líneas, no eran borditas, no eran áreas. Si yo trazo una línea recta que pasa por el punto 3, 0 y el 0, 3, ahí lo diciendo es que a mí el intercambio de un bien por el otro es de uno a uno, en definitiva. Que a mí me da igual, yo estoy indiferente entre tener 3X que sean los bolis azules e Y que sean los bolis negros. Vale, yo soy indiferente, estoy igual de satisfecha teniendo en mi casa, en mi cartera, 3 bolis azules y ninguno negro, o 3 bolis negros y ninguno azul, o 2 bolis azules y uno negro, porque a mí la satisfacción me la da el hecho de tener 3 bolis, poder escribir con 3 bolígrafos. Vale, por eso se dice que X e Y son sustitutivos perfectos. No sé por qué no lo puse. Perfectos. Hombre, todos los bienes en general son sustitutivos, pero no perfectos. ¿Qué significa que sean perfectos? Pues que se sustituyan siempre en la misma proporción. ¿Y quién me va a dar esa proporción a la que se va a sustituir uno por el otro? La inclinación de sus curvas, de las curvas de diferencia de ese individuo. Es decir, si yo dibujo esta curva de diferencia, otra tendrá que ser paralela, tiene que tener la misma inclinación. Y otra también, y otra también. Y a medida que me voy alejando del origen, porque aunque los bienes sean sustitutivos perfectos, me gustan los dos, a medida que me voy alejando del origen, la satisfacción o la utilidad, vale, va aumentando. ¿De acuerdo? Esos son los sustitutivos perfectos. Y ya de paso, ya sé que no os gustan las expresiones matemáticas, pero ya de paso os voy a poner el típico ejemplo de una función de utilidad que está asociada a estos tipos de bienes. Por ejemplo, si la función de utilidad, ya sé que estoy avanzando en más, pero no importa, tiene esta forma, 3x más 2y, 7x más 25y, 0,5x más 200y, es decir, un número por x más otro por y, vale, siempre más, ¿eh? Jamás una función de utilidad va a tener un menos, porque si le gustan los bienes, si aquí tuviera un signo menos, eso quiere decir que la y no le mola. Vale, bien. Pues cuando la función de utilidad tiene este aspecto, un número por x más otro número por y, es porque estoy ante 2 bienes, x, y, que son sustitutivos perfectos. Y las curvas de diferencia de 2 bienes sustitutivos perfectos tienen forma de líneas decrecientes, porque acordaos que una de las propiedades de las curvas de diferencia era que siempre eran decrecientes, vale. Tienen forma de líneas y, lógicamente, son paralelas. Son líneas rectas paralelas. Vale, bien. Otro tipo de bienes, los complementarios. Normalmente los complementarios, yo por lo menos no les llamo perfectos. Vale. ¿Qué significa que los 2 bienes sean complementarios? Pues que se consumen, pero a veces, depende de las situaciones en las que esté, el aumento del consumo de uno de ellos no me aporta satisfacción, mayor nivel de satisfacción. Por ejemplo, lo mismo, claro. Los zapatos. Zapato del pie izquierdo y zapato del pie derecho. A mí alguien me regala un zapato. Del pie izquierdo y otro zapato del pie derecho. Vale, yo tengo un par de zapatos, izquierdo y derecho, y tengo una satisfacción. Tengo un bienestar, si lo llamamos bienestar, no sé si la palabra más adecuada. Estoy de contenta, estoy tan contenta como tal como tener un par de zapatos. Ahora alguien me regala un segundo zapato del pie izquierdo. Pero claro, solo me regalan un zapato del pie izquierdo. ¿Cómo creéis que estaré? Indiferente.
Porque a mí lo que me importa es poder combinarme los zapatos. Y si tengo dos del izquierdo y solo uno del derecho, estoy igual de satisfecha que cuando tenía uno del izquierdo y uno del derecho. Es decir, de este punto a este punto no ha cambiado la satisfacción. Parece que ahí la curva de indiferencia es horizontal. ¿Regálame otro zapato más del pie izquierdo? Nada, no mejoro, estoy igual. Ahora, sigo otra vez en el punto 1-1. Un pie izquierdo, un pie del derecho. ¿Regálame un zapato del derecho? Ojo, que solo tengo ya 1-1. Estos me los han quitado. ¿Cómo estoy? Igual. Regálame otro, estoy igual. ¿Eso qué significa? Que en el caso de que los bienes sean complementarios, parece que las curvas de indiferencia tienen esta pinta. De hecho, esta es una curva de indiferencia. Cuando la relación es eso, 1-1, después estaríamos 2-2, sería esta, ¿vale? Y entonces esta sería la curva de indiferencia, esto sería una I1, esto sería una I2, así. Fijaos, lo que estoy haciendo es uniendo estos puntitos con el origen. Vale, ¿siempre es así, 1-1? No. ¿Por qué? Imaginaos que en vez de zapatos, esto es taza de café y azúcar. Yo no tomo más que el azúcar que tomo con el café y nunca tomo café sin azúcar, por ejemplo. ¿Y qué tomo? Hombre, pues tomo una taza de café y dos azucarillos. Dame más café, échame más café y no me eches azucarillo. Digo, no me eches. O estoy indiferente. Échame más azúcar, pero no me des más café. Estoy indiferente. Ahora, dame un segundo. Sí, adelante.
No, vamos.
No. Ahora soy indiferente. Sí. Vale, pues dame un segundo café y los mismos azucarillos. Pues nada, estoy indiferente. Si me das más azucarillos, a lo mejor sí, pero si no, no. Vale, bueno. Por hoy lo dejamos, que nos echan. Y además yo también tengo que ir. Y nada, espero que el próximo día estéis más y que estéis alguno aquí, ¿vale? Venga. Gracias por estar ahí y nos vemos el próximo miércoles. Venga, dejo de grabar y mañana os lo envío. Hasta luego. Oh, sí.